tal? Saludos, bienvenidos una vez más a Pasancor, ediciones particulares. Volvemos a hacer radio en el podcast y en esta ocasión, una vez más, desde la Rodecaster Pro. Eso sí, en esta ocasión no estamos acompañados del micrófono Rode Podmic, sino del Audio-Technica, el ATR 2100X. Y algunos diréis, pero el Rode Podmic no era el complemento perfecto para la Rodecaster Pro y era donde el micro que ibas a utilizar para grabar los podcasts desde la Rodecaster Pro. Pues sí, a priori sí, pero no me termina de convencer el sonido. No sé si el micrófono estará defectuoso o que un servidor es un auténtico patán a la hora de configurar y darle el puntito correcto a ese micro. La cuestión es que no me convence el sonido, metálico, extraño, muy comprimido, como medio sonido telefónico, en fin, nada de nada. Después de escuchar a otros compañeros que también lo tienen, pues me he quedado reventado, sinceramente, es decir, joder, qué bien suena ese micro y qué mal me suena a mí. Por lo tanto, devolución a Amazon y de momento me quedaré con el Audio-Technica, este ATR 2100X, que sigue cumpliendo a la perfección. Temas variados hoy aquí en Pasancor, ediciones particulares. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues os comento un poquito más, os amplío esta información sobre el micrófono Rode Podmic, esa devolución a Amazon, ya que después de hacer numerosas pruebas con el mismo, pues he llegado a la conclusión que el micrófono, por la razón que sea, no está en buen estado. Sacaba un sonido, como os he dicho ya en la introducción, algo enlatado, como si estuviese ahí encerrado en un cuartito muy pequeño y el sonido no saliese bien, ¿vale? Los matices los comprimiese mucho, los matices de la voz, y no terminase de salir una voz limpia. Da igual que le cambiase los graves, los agudos, le metiese un poquito más de ganancia, porque bueno, eso es otro problema del Rode Podmic. Hay que meterle mucha historia, mucha chicha para que el micrófono se oiga alto y no meter ruido, pero bueno, eso es otro asunto que ni siquiera me he metido a investigar después de ver que no funcionaba bien el Rode Podmic. Y ya la confirmación absoluta es cuando, hablando con Moisés de Guipollas, pues él me mandaba una prueba de su micro. Bueno, yo él ya lo había escuchado, tanto en Twitch como en su podcast, hablar con el Rode Podmic. Pero cuando me mandó esa prueba, pues fue ya definitivo. Fue cuando me quedé reventado de decir, joder, pero qué mierda de micrófono tengo yo o qué estoy haciendo yo mal. Porque el sonido que me mandó, pues muy limpio, muy muy plana la voz, nada, perfecta, perfecta. Entonces es cuando ya me planteé que por H o por B, aunque yo sea un poco patán a la hora de configurar ese micro, pues algo fallaba. Y rápidamente devolución a Amazon, que es lo que he hecho. Me han puesto alguna pega, ya que habían pasado más de esos 30 días. Dijeron que me pusiese yo en contacto con el fabricante, ya que no me podían hacer un cambio del producto porque era un reaco. Entonces, bueno, los reacos no te pueden, claro, mandar uno que tengan ellos también de segunda mano, que esté en el mismo estado y tal. Entonces, era la devolución de la pasta. Ya habían pasado los 30 días. Entonces dijeron que me pusiera yo en contacto con el fabricante y ellos ya decidían a ver qué pasaba, si me lo cambiaban por otro, si lo tenía que mandar a reparar. Y claro, yo les dije, digo, vamos a ver, yo es que lo he comprado en Amazon, entonces todo eso que me estáis contando lo podréis hacer vosotros o a ver qué solución me dais vosotros, porque yo no lo he comprado en Rode. Sí, Rode es el fabricante, es quien tiene la garantía del producto, pero es que no me termina de convencer la solución. Bueno, me puso ahí varias pegas, varias trabas, que esta era la política y tal. Digo, bueno, esta era la política, me dijo, en reacos, que si fuese un producto nuevo, que nada, que me devolvían la pasta ya al instante y aquí paz y después gloria y que comprase otro. Bueno, yo le dije que, bueno, que en recos o no recos, que la garantía es la misma a la hora de ponerte en contacto con el fabricante, que yo no tengo por qué ponerme en contacto con el fabricante si no lo deseo y que tienen que ser ellos lo que me solucionan la papeleta. Bueno, le volví a repetir lo mismo y al final la tipa pues me dijo que me tramitaba el reembolso y ya está, que devolviese el producto. y aquí paz y después gloria. Pues bueno, es lo que voy a hacer. Una pena, porque mi gozo en un pozo lo saqué a un precio espectacular. Ya os dije en su día que no me hacía falta en estos momentos un Rode Podmic, ya que la Audio-Técnica me respondía bastante bien para lo que yo estaba buscando. Pero claro, al precio que lo conseguí, pues sí que merecía la pena conseguir ese complemento perfecto a priori para la Rodecaster Pro, que no era otra cosa que ese Rode Podmic para grabar podcast. Pero visto el resultado, pues muy decepcionado. ¿Qué ocurre ahora? ¿Me voy a comprar otro Rode Podmic, aunque sea en estado nuevo? Pues creo que no. Si yo tuviese la posibilidad de probar un Rode Podmic de alguien aquí en mi ciudad, vamos, donde vivo, pues sí, lo probaría, vería que efectivamente el sonido es espectacular, que era el mío el que fallaba, y rápidamente adquiriría otro. Diría, porque ya tengo ahí el gusanillo de, joder, he tenido un Rode Podmic y no le he podido sacar el partido que yo quería. Es esto que cuando no tenía necesidad de comprarlo, pero cuando lo has tenido en tu poder, aunque te ha decepcionado bastante porque ves que el sonido no es como tú deseabas y esperabas, pero que ese micrófono, por la razón que sea, no funcionaba bien, porque sí que se saca un sonido muy, pero que muy bueno. Lo hemos comprobado con Moisés, lo tiene también Relphone, y joder, les funciona perfectamente. Entonces, bueno, al no poder comprobarlo yo in situ, aquí, con la propia Rodecaster o con una interfaz de audio, pues no voy a adquirir uno de momento, aunque sí, ya lo sé, podría comprar otro en Amazon, en estado nuevo, probarlo. Y si veo que me sigue dando los mismos problemas, pues a lo mejor el problema no es el micrófono, soy yo, o es la Rodecaster, o no lo sé. No sé qué. Bueno, la Rodecaster no, porque lo he probado en interfaz de audio y prácticamente el sonido es igual. No sé si a lo mejor incluso un poquito mejor, fijaos lo que os digo. Pero nada, apenas es apreciable. A lo mejor me lo ha parecido a mí, es una paranoia mía, pero incluso puede ser que saque algo de mejor sonido con una interfaz de audio que la propia Rodecaster, que fijaros, la Rodecaster lleva la posibilidad de ponerle su propio micrófono. En seleccionar micro, puedes seleccionar el Rode Podmic y así ya pues te ajusta incluso los parámetros de ese micrófono para que su funcionamiento, sin que tú toques absolutamente nada más, funcione bien. Pues ni por esas, el micro me ha dado unos resultados bastante, bastante malos. Ya lo habéis oído y lo habéis escuchado en algunos podcasts que he grabado de la Rodecaster. Y bueno, no es que se oiga muy mal, fatal, lo peor del mundo, pero no saca el sonido que debería sacar un micrófono de esa envergadura, de esa calidad. Entonces, bueno, pues devolución a Amazon. Y aquí paz y después gloria. No sé si adquiriré otro micrófono de otra marca, otro Rode, otra historia, no lo sé, pero bueno, de momento tiraremos con el Audio-Técnica, que es un micrófono que cumple perfectamente las cosas que yo quiero hacer de momento. Vamos con otra cosita, y hablamos de ¿qué? De electricidad, claro, de la subida de la luz. Es un tema muy complicado, ya el propio gobierno ve que se le está yendo de las manos, hemos pasado ya los 150 y pico euros el megavatio hora, o sea, una auténtica barbaridad, o sea, estamos ya en unos niveles que estamos pagando, creo que han dicho, 3 o 4 veces más que el año pasado, o sea, triplicamos ya lo que pagábamos el año pasado ahora, o sea, esto se nos ha ido ya de las manos, a quien se le tenga que ir, no lo sé, porque resulta que no es culpa de nadie, no es culpa del gobierno, la subida de la luz, no es culpa de Europa, tampoco, y por supuesto, ya es lo último del último, tampoco de las eléctricas, ni muchísimo menos. De hecho, las eléctricas dicen que con esta situación incluso están teniendo que poner dinero. Ojo, ojo. O sea que al final aquí está perdiendo todo el mundo y nadie gana. La subida de la luz, yo creo que quien está cobrando ese dinero es la propia energía eléctrica. Se crea, nos la distribuyen a nosotros y se queda en el dinero. La energía eléctrica en sí, es quien se está quedando todo ese dinero de la gran subida que está habiendo. Nadie está ganando, y pobrecitas las eléctricas, Europa no hace nada, el gobierno hace menos, y aquí pues no pasa absolutamente nada. Bueno, la situación va a terminar siendo insostenible. Hemos estado en un verano en parte bastante caluroso, ¿vale? Durante unos cuantos días, esas olas de calor que hemos tenido. Los aires acondicionados han tenido bastante trabajo, pero es que ahora llega el crudo invierno y también mucho gasto de electricidad. Más horas con las luces encendidas en casa, claro, hay menos horas de luz, de luz del sol, quiero decir, y por lo tanto el consumo energético se puede disparar en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en esos meses que menos horas de luz del sol tenemos, y encima mucho frío, se supone, al ser invierno. Por lo tanto, se volverán a disparar las facturas de la luz, igual que ha pasado en verano, y a ver a qué precios ya llegamos a fin de año. Esto puede ser ya escandaloso, porque todo apunta, si sigue este ritmo, de meternos a los 200 euros el megavatio hora, que es una auténtica barbaridad. Esto no lo pensaba absolutamente nadie. Pero yo quiero tratar otro tema referente a este, ¿vale? Relacionado, y que me está tocando mucho la moral, por no decir otra cosa. Posiblemente a vosotros también. En los últimos días estamos oyendo que están subiendo los precios de muchas cosas, en supermercados, en otras historias, en restaurantes, en hoteles. Y es que están amenazando muchos, bueno, amenazando, yo lo veo así, muchos comerciantes, ¿vale? Muchos, desde muchos sectores, vale, la subida de la luz está ahí, y ellos, como no pueden acatar, no pueden asumir esa subida de la luz, que es bestial, es brutal en algunos casos, ¿vale? Según, dependiendo del negocio, la falta que te haga esa energía eléctrica, que se están viendo obligados, y se van a ver todavía más, a subir los precios. Es decir, a ellos les suben la luz, y esa subida de luz, quien la va a pagar, eres tú y soy yo. Es decir, los clientes que tienen. Vale, no me parece nada bien. Y ellos pueden decir, vale, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, pues lo que tienen que hacer es lo que teníamos que hacer todos también, ¿eh? Aquí nos echamos la culpa todos, ¿vale? Es salir a la calle, protestarlo, o ir a la institución que tengas que ir. En este caso, los comerciantes, los que tengan un negocio y tal, pues por sus correspondientes asociaciones que tengan, de hosteleros o de hoteles, o de la propia patronal, sindicatos para aquellos que sean trabajadores, es decir, todos a una, intentar protestar esto de alguna manera, a donde tengan que ir. Pero ya sabemos, vivimos en este país de el pataleo, en las tertulias de bar, pero luego no movemos un dedo, no hacemos absolutamente nada, y seguimos tragando con todo lo que nos meten. Y seguir tragando en este caso significa seguir pagando cada día más. ¿Y qué ocurre? Que el problema se soluciona fácil, es decir, yo tengo un negocio, ¿a mí me suben la luz? Pues bueno, pues lo que me suban de luz, que lo pague el cliente, ¿vale? Pues lo que tienen que saber los comerciantes, que, ¿vale?, es una iniciativa del no hacer nada, es decir, ahí me suben, yo subo y ya está, y todo sigue igual. No, todo no va a seguir igual, señores. Porque lo que no va a hacer el cliente de turno que tengáis es, yo me incluyo evidentemente como cliente, es pagar la luz, la proporción de la luz que me están subiendo a mí, y aparte pagarte la luz a ti, como comerciante en tu negocio. Es decir, no voy a pagar la subida de mi luz y también la tuya. Es así de claro. ¿Qué solución tal? Vuelvo a repetir. Hay que ir donde haya que ir. Esto hay que solucionarlo con ayudas, con otro tipo de medición de la luz a los comercios, pagar menos impuestos en la luz todavía que los propios usuarios, porque evidentemente consumen más luz en sus negocios. Ellos verán. Pero lo que no pueden hacer es, bueno, a mí me suben, pues yo subo el precio. Ya está, así, esa es la solución. No sé, es que me parece espectacular, y una solución rápida y facilona, como hacen algunos empresarios de mi negocio va mal, pero ¿por qué? No lo sé, no he llegado a plantearme por qué va mal, pero como va mal, lo que hago es, lo primero, bajar sueldos o echar a gente. No, a lo mejor usted se tiene que poner a mirar por qué su negocio va mal. Y entonces, analizando por qué el negocio va mal, que a lo mejor es porque algún trabajador es malo trabajando, no hace bien su trabajo y lo tiene que echar de manera totalmente lógica, porque no rinde en el trabajo, o usted no está haciendo bien su trabajo, no está desempeñando bien las tareas en su empresa y por lo tanto la empresa va mal. Pero no, como yo estoy ganando dinero pero gano menos que antes, pues lo que hago es bajar sueldos. Esa es la mejor solución y la más rápida. No, señores. Lo que a ti te repercute malo, no tienes que eso malo le repercuta a otra persona. Es decir, bueno, pues esto malo que me está pasando lo va a pagar el que viene aquí a comprarme. No, esa no es la solución. Y si no, bueno, pues lo que va a ocurrir es que si antes en los bares, por ejemplo, en un restaurante o en un bar, tú te tomabas 3 cervezas, pues ahora a lo mejor te tomas 2, o te tomas 1, o te tomas ninguna. Así de claro. Eso va a ser así. Te tomas 3, te tomas 2, te tomas 1, o directamente no te tomas ninguna y te la tomas en tu casa. Entonces, porque hay una cosa muy clara. Cuando llegamos a fin de mes, andamos ajustados de dinero, a ver, ¿qué vamos a decidir pagar? ¿La luz de nuestra casa? Porque eso es un bien de primera necesidad. Es decir, Hoy en día, en el siglo XXI, no podemos hacer absolutamente nada sin electricidad. Es nuestra sociedad, vivimos así. Quería decidir entre pagar la electricidad, aunque sea muy, muy cara, y bueno, los pocos ahorrillos y el poco dinerillo que tenga ahí en electricidad, o en irme de cervezas o en irme de comida. Pues evidentemente tiraré por la electricidad. Y si encima ustedes suben los precios, pues apaga y vámonos. Es lo que hay. Entonces, bueno, si creen que la solución es eso, es decir, a mí me suben un impuesto, pues yo se lo subo al cliente. A mí me suben la luz, yo se lo subo al cliente. A mí me suben los precios de los productos de no sé qué tal, yo se lo subo al cliente. Bueno, pues el cliente, aparte que se lo suben también en su casa, luego resulta que se lo suben también en el bar. Aparte de subírselo también los precios en los supermercados y en todo. Está subiendo también el combustible, la gasolina, el gasoil. Y esto evidentemente también va a influir en los supermercados, en los productos de primera necesidad. Es que está subiendo el aceite, el azúcar, la sal, el vinagre. O sea, productos de primera necesidad que nos hacen falta, que son imprescindibles, indispensables en muchos casos en la cesta de la compra. La leche, los huevos, el pan, claro, la fruta, las hortalizas, la verdura, está subiendo todo, la carne, pues un disparate. Entonces, lo que no podemos hacer, pero en ningún aspecto de la vida, no solo en el tema de la luz, es, bueno, como a mí, fulanito, me ha subido esto, pues yo lo que hago es que esto repercuta en quien va a venir a mi empresa y lo subo también. Esa es la solución. No, esa no es la solución. Yo entiendo que es complicado, que ahora mismo no nadie hace caso, aquí todo el mundo se lava las manos, lo que digo. Las eléctricas dicen que incluso están perdiendo dinero, que ya ha sido lo último, o que tienen que poner dinero, es que me ha parecido ya espectacular, ya lo de las eléctricas. Pues nada, aquí no pasa nada, seguimos pagando todos y no sabemos a dónde vamos a llegar. Pero en fin, habrá que esperar cómo acaba el año, porque pinta muy mal y algunos ya hablan, algunos expertos, de que nos podemos encontrar ya en esa barrera psicológica de los 200 euros, sí, habéis oído bien, los 200 euros el megavatio, que es una auténtica barbaridad, vuelvo a repetir. Bueno, vamos con otro asunto. Es en el tema de las vacunas. Sí, vamos a hablar de vacunas muy rápidamente. Es que ya cuando acabamos este mes de agosto, pues parece que sí que hemos llegado en España a ese 70%. Por lo menos el gobierno se da ahí puñetazos en el pecho de fijaros qué chulos somos, ya os dijimos en enero que íbamos a llegar al 70% y lo hemos conseguido. Por cierto, yo fui uno de aquellos que dije que a finales del verano no íbamos a estar el 70% vacunados ni de coña. O sea, yo era el primero que era bastante escéptico en esa idea del 70% de los españoles vacunados. Más que nada viendo el nivel de vacunas que estaban llegando a nuestro país. Luego también pues dudaba mucho de la organización, a ver de qué manera pues conseguías habilitar espacios grandes para que la gente acudiese a vacunarse. Y luego otra duda que tenía era pues los negacionistas o gente que directamente, sin ser negacionista, porque aquí ya también hay gente que tiene un poquito de miedo, de respeto, a no querer vacunarse y ya lo tachan de negacionista. Tampoco es eso. Puedes tener un poco de respeto a la vacuna, de miedo, de no decidirte a dar ese paso de vacunarte y por eso no eres negacionista. Bueno, pues al principio había muchísima gente que decía que no se iba a vacunar. Yo va a ser que no, lo más seguro que no me vacune. Yo hasta dentro de un año o dos años viendo a ver el resultado de la vacuna ya veremos si me vacuno. Entonces esto era otra razón por la que yo creía que no íbamos a llegar a ese 70%. Bien, hemos llegado y al final resulta que no es suficiente. Por esas variantes que hay, sobre todo haciendo mucho hincapié en la variante Delta, ya se están vacunando los niños pequeños, pero llega ya la gran incógnita, vale, estamos vacunados el 70%, ahora dicen que para llegar a esa inmunidad de grupo, vale, de rebaño, como lo quieran llamar, pues tenemos que llegar al menos al 80 y pico, 90%, es decir, hablamos ya de casi toda la población vacunada. Es cierto que en España, si podemos presumir de algo, es que la gente ha respondido muy bien a las vacunas. Muy poca gente está en contra de las vacunas, no como está pasando en otros países de Europa y fijaros en Estados Unidos. Y eso ha hecho que también pues el ritmo de vacunación haya sido bueno y se haya llegado a ese 70%. Pero bueno, parece ser que no es suficiente y hay que llegar a ese 85, 90% para conseguir ya pues una inmunidad total o casi total, ¿vale? Que el total, esto de que desaparezca definitivamente, va a ser muy complicado a corto o medio plazo. Pero donde yo quería llegar es que, vale, sí, estamos todos vacunados, pero ¿qué pasa con esa gente que se vacunó allá por el mes de enero, febrero? Es decir, ya hace más de 7, 8 o 9 meses ya, incluso la gente primera en el mes de enero que se vacunó. Tanto mayores como gente más joven, que era personal sanitario, personal de las residencias, de ancianos, de mayores. Bueno, ¿qué pasa con esa gente? ¿Sigue teniendo anticuerpos? ¿No los tiene? Sí los tiene. ¿Se está poniendo pues sobre la mesa la posibilidad de ese tercer pinchazo? Bueno, tercer pinchazo, sobre todo para la mayoría de gente que le han dado dos, lleva ya dos dosis recibidas. En mi caso, pues solo llevo una porque me inyectaron la de Janssen. Entonces, bueno, se está planteando esa posibilidad de un tercero. De momento va a ser muy poca gente la que lo reciba. Pero lo que no tengo yo claro es si realmente se están haciendo pruebas, ¿vale? Analíticas o a la gente que en el mes de enero, febrero, marzo incluso, pues se le puso ya esa primera y segunda dosis de Pfizer, sobre todo, que fue la que más se puso en la gente. Bueno, se ha seguido poniendo, la verdad. La mayoría han sido Pfizer. Bueno, pues para comprobar si tienen anticuerpos todavía o no. Esto se debería hacer pues con gente mayor, evidentemente, que fue la gran cantidad de gente que se vacunó en aquellos meses, fue gente mayor. También gente de 50 a 60 años, pues que trabajasen en esas residencias de mayores y centros sanitarios. Y también a gente pues ya de 30, 40 años que también se vacunó porque trabajaba también en estos sitios. De hecho, yo pues conozco y tengo algún familiar que está ahí, en esa edad, en esa franja de edad, y que se vacunó allá por el mes de enero, febrero. Entonces, no sé, ¿se están haciendo pruebas para ver si esa gente sigue teniendo anticuerpos del COVID o ya realmente sirve de poco, les sirve ahora mismo ya de poco estar vacunados desde el mes de enero, febrero, y hay que dar una tercera dosis de refuerzo, o hay que perfeccionar esas vacunas para que la duración sea mayor, es decir, para que tengamos durante más tiempo anticuerpos? Hay gente que le responde mejor y sigue teniendo muchísima cantidad de anticuerpos y otra gente que apenas tiene. No sé, esos datos, a ver, no digo que no se estén haciendo esas pruebas, pero de momento no han salido a la luz, que yo sepa, por lo menos de manera oficial. Habrá por ahí algún estudio, alguna encuesta, algún laboratorio concreto que haya hecho pues algún muestreo muy pequeño, pero datos que esté dando Sanidad de que haya hecho pues este tipo de pruebas y se sepa qué gente puede estar todavía con una gran cantidad de anticuerpos cuando se les vacunó allá por el mes de enero, febrero, marzo, pues no tenemos esos datos. Y yo creo que sería esencial, sería primordial para saber si esta gente pues debería tener ya esa tercera dosis o realmente la mayoría siguen teniendo anticuerpos, o vuelvo a repetir, hay que crear una vacuna que consiga más anticuerpos, no lo sé. Pero de momento este tipo de información no nos está llegando absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa ahora a finales de septiembre, octubre, con esos datos, que ahora afortunadamente están bajando, no el número de muertes, porque seguimos teniendo más de 100 muertos al día, ojo al dato, ¿eh? Como decía aquel, más de 100 muertos diarios, pero sí que es verdad que se está rebajando considerablemente la incidencia y, bueno, se espera que si seguimos así, en este descenso, pues bajemos ya de los 100 puntos, a ver si es verdad. De todas maneras, el número de fallecidos es importante, nos tenemos que quedar también con ese dato, ¿eh? Más de 100 personas al día están muriendo en nuestro país de COVID. Pero, ojo, que a lo que yo iba, hay que tener cuidado y en el calendario presente lo que puede ocurrir a finales de septiembre y octubre. ¿Por qué? Pues porque, igual que en el mes de agosto, hubo bastantes fiestas de pueblos, o no fiestas, ¿vale?, aplazadas o restringidas en su mayor en mayor medida, muchas de las cosas y actividades que hacían, pues en septiembre ha sido el mes de las ferias y fiestas de muchos municipios mayores, de ciudades más grandes. Pues no sé qué deciros, Albacete, por ejemplo, la Gran Feria de Albacete, que este año pues está dejando bastante que desear, es una feria muy muy recortada, evidentemente, como no podría ser de otra manera. Murcia, Cuenca, Valladolid, o sea, hay numerosas localidades en las cuales en septiembre hay ferias y fiestas, la semana grande de cada una de las localidades. Y aquí, pues, ojo, que puede pasar con esas aglomeraciones de gente que se han juntado, sí o sí, de una manera o de otra, de manera legal, de manera ilegal, los botellones de la gente joven. Bueno, vamos a ver esos resultados, qué pasa si responden ya las vacunas, al haber mucha gente vacunada, pues a lo mejor esto no tiene mucha repercusión, o si la tiene, ya lo veremos. Y por eso os digo que tenemos que estar muy, pero que muy pendientes de esos datos finales de septiembre y primeros de octubre. Bueno, otra cosita más. Os hablo ahora de Internet, del 4G, del 5G y, ¿por qué no decirlo?, incluso del Wi-Fi, de la fibra que tenemos. ¿Por qué? Pues porque me sigue llamando muchísimo la atención todavía que estemos, sí, año 2021, en el tema de comunicaciones hay ya un montón de aplicaciones por Internet para comunicarnos, para hablar, videoconferencias o simplemente llamadas telefónicas, pero, no sé, nos están vendiendo que tenemos una fibra increíble, madre mía, que llegamos ya al gigabit, que tenemos ya el 5G, que tenemos, bueno, velocidades bestiales. Pero si os dais cuenta, estas plataformas que tenemos, pues dígase Zoom, dígase, yo qué sé, Teams, dígase, jolines, Sky, cualquiera de estas plataformas que utilizamos para videollamadas, o dígase WhatsApp o Telegram, lo que sea, para hablar. Pues el sonido sigue siendo lamentable, así de claro. Tú empiezas a hablar con alguien, el sonido parece que es medianamente bueno, pero cuando llevas 7, 8, 10 minutos, se empieza ya a cortar la llamada, a cortar. Tú miras tu teléfono, tienes cobertura 100%, la otra persona también. No sé si es problema de Internet, de las propias plataformas que todavía no están preparadas para recibir pues un tráfico de llamadas considerable. Es verdad que de la pandemia, pues el tráfico es inmenso, los servidores que aguantan todo eso pues no son capaces, pero bueno, es que da igual la hora. Pues las comunicaciones siguen siendo malas, el sonido es malo, de teléfono de los años 80 o incluso peor en ocasiones. Se entrecorta, es raro que tú estés hablando con alguien por Zoom, por ejemplo, por decir algo, venga, la aplicación de las que más se utilizan, durante 30 minutos y que en esos 30 minutos no tengas algún por ahí tartamudeo, algún corte, alguien te tenga que repetir algo, es decir, no sale el sonido limpio. Y yo creo que ya las comunicaciones que tenemos, que no es ADSL, no estamos hablando de ADSL, que no estamos hablando del 2G ni del 3G, estamos hablando ya de 4G, que soporta gran cantidad de vídeo, estamos hablando de fibra con 300, 500, 600, incluso el gigabyte ya de velocidad, y es que no hay manera de tener unas comunicaciones limpias. Y yo creo que esto debería estar ya solucionado. Que ahora me podéis decir que hay herramientas de pago que te sacan un sonido limpio y tal. Sí, sí, sí las habrá. Pero es que ya las propias herramientas gratuitas para los medios que tenemos y las tecnologías, no sé, debería ser un sonido bastante agradable. Y si no con un micrófono en directo, igual que os estoy hablando ahora, por lo menos que más o menos estuviese acorde a las tecnologías que tenemos. Pues nada, no hay manera. Por mucho que nos intenten vender, tienen no sé cuántos gigas simétricos, la velocidad velocidad asimétrica, la velocidad no te cambia. Bueno, yo creo que Internet todavía sigue teniendo unos picos espectaculares, es decir, tienes Internet a tope, de pronto te baja y pierdes la comunicación durante unos segundos o incluso unas décimas de segundo, pero que ya hace que durante un momentín, pues la llamada, cuando alguien te está hablando, pues se corte. Aquí podemos decir, hombre, pero eso no pasa con el vídeo. Bueno, el vídeo va por medio de buffer, va adelantado, ¿vale? Va adelantado el vídeo que tú ya estás viendo, se está descargando. Entonces, aunque haya esos pequeños cortes, microcortes, a ti el vídeo no se te corta, porque ya por adelantado se te va descargando. Entonces, no notas esos bajones que puede tener Internet en un momento dado. Y esto sigue pasando, y es por el mal sonido que seguimos teniendo en ese tipo de plataformas, cuando hacemos alguna reunión. Raro es la persona que si le oye mal, te dice que tiene buena cobertura, tú compruebas que sí, que tú también tiene buena cobertura, porque a los demás los oye bien, de pronto a uno de que oías muy bien lo empiezas a oír mal. Bueno, es un auténtico follón estas reuniones, os lo digo por propia experiencia, y me sigue pareciendo increíble que en el siglo XXI, año 2021, pues sigamos teniendo este tipo de problemas cuando nos están vendiendo, por otro lado, un internet espectacular, unas plataformas increíbles para grabar, para hacer llamadas y tal, y el sonido sigue siendo una auténtica castaña, y así lo digo. Es lo que a mí me parece y es lo que yo estoy, vamos, escuchando y comprobando en cada una de esas reuniones, en entrevistas que se oyen en la radio, que se oyen en televisión, cuando contactan con alguien por medio de internet, vía Skype, vía Zoom. Nada, es que el sonido, enlatado, malo, no sé, con unas conexiones que tenemos hoy en día, no sé, me sigue sorprendiendo muy mucho. Y mira que la gente tiene medios buenos, tiene buenos micrófonos, tiene buenas pantallas de ordenador para la imagen. Las imágenes pasa lo mismo, se ven pixeladas, pero bueno, aquí lo que primaría es el sonido. El audio, ya, o sea, el vídeo ya es más complicado porque ahí se requieren un montón más de requisitos, no solo de internet, sino a nivel de cámaras y tal, ¿vale? Pero en sonido, no sé, me parece todavía arcaico que tengamos un internet como el que tenemos, o por lo menos nos venden, y luego, pues, lo que estamos comprobando es que no es así, que deja bastante que desear. Bueno, voy a contaros aquí otra cosita de Amazon. Ya hemos hablado antes del micrófono, que lo he devuelto y tal, pero os voy a hablar de una gañanada de Amazon. Para mí es una gañanada. Voy a intentar ser rápido, breve, para no enrollarme mucho sobre el asunto. Es que hace unos cuantos días, pues en el grupo de Geekpollas, concretamente, mandaron un enlace de una máquina de estas arcade, de videojuegos, de los años 80, 90... que todos los que pasamos de los 40, pues recordamos con mucho cariño. Bueno, la máquina en cuestión esta valía unos 150 pavos. Había un descuento que por ser Prime te descontaban 15 euros, es decir, se te quedaba en 135 euros, 134,99 creo. Pero, y aquí está la cuestión, además venía con un descuento, bueno, con un cupón de estos de descuento de 40 euros. Sí, sí, habéis oído bien, 40 euros. Bueno, compartieron ese enlace, digo, joder, pues mola. Lo compartí en un grupo de amiguetes, ¿vale?, que tengo. Bueno, nos conocemos todos desde que íbamos al colegio. O sea, que fijaros, los amigos de cuántos años los tengo. Y ahí, pues, todos salían locos con los juegos, joder, tal, no sé qué, bueno, son muy flipados, muy frikis de los juegos estos de los 80 y 90, de arcade, y lo fliparon. Algunos miraron la oferta, joder, mola, tal, tal, lo estuvimos ahí hablando, y llegó, bueno, yo cogí, mientras que estaban hablando, me metí en esa oferta y cliqué ese cupón de 40 pavos. Y al clicarlo, pues se me quedó y dijo, su cupón se ha aplicado correctamente, puede canjearlo hasta el próximo 10 de septiembre. Os estoy hablando que esto fue, pues, para el 20 y algo de agosto, no sé, 25, por ahí sería. Digo, vale, pues genial, mira, ya se me ha aplicado, pues fíjate. Y te ponía eso, que el descuento se te aplicaría ya en el último paso del pago del producto, cuando ya estabas haciendo la gestión para el trámite de pago, pues ahí ya te aparecería ese descuento de 40 euros, aparte de esos 15. Digo, joder, se te queda menos de 100 pavos. Nada, pues estupendo, digo, aquí lo dejo. A ver, yo no tenía pensado comprarlo, pero yo lo puse, porque se lo iba a comentar a mi hermano, pero además, uno de los amigos del grupo me comentó, dice, macho, tío, por privado, dice, a ver si me lo pillas, que está de puta madre, yo es que estoy fuera de Albacete, estoy de vacaciones, dice, a ver si me lo pillas, tío, que así te llega a ti, lo tienes tú, ya te lo pago yo. Digo, vale, no hay problema, te lo pillo, ningún problema, nada. Dice, pues tío, venga, me lo pillas, te lo pago, tal, venga, va. Total, que esto pasaron 3 o 4 minutos, no pasaron más. Me metí en el producto en cuestión, que ya lo tenía en la cesta, ¿vale?, para comprarlo, para adquirirlo. Y cuál es mi sorpresa, que cuando voy a hacer el trámite del pago, sí, me aparecían esos 15 euros de descuento, pero no me aparecían ese cupón de 40 euros. Digo, pero vamos a ver si se me aplicó el descuento, si me lo decía, que se me había aplicado el cupón correctamente. Pues nada, ni tu tía, no estaba ahí ese cupón. Digo, me cago en la leche, digo, pero si ha aparecido, si lo han compartido en el grupo y lo hemos estado comentando ahí, luego en el grupo de los amigos también. Pues nada, no estaba ya ese descuento, digo, me cago en la leche. Lo dejé ahí en la cesta, pero aparte lo tramité de nuevo, es decir, me metí en el enlace primero que me había metido, empecé a hacer la operación otra vez, digo, bueno, a ver si me sale otra vez el cupón, y es que no sé, por la razón que sea, aunque me ha dicho que ha sido cogido correctamente, pues a ver si es que ha fallado por algún motivo. Nada, ese cupón ya no existía. Lo comenté en el grupo de Geekpollas y me dijeron, no está, ya lo hemos visto que no. Lo comprobaron otra gente de ahí del grupo y efectivamente había desaparecido el descuento. Nada, se lo dije a mi amigo, digo, mira, nene, que el descuento va a ser que no. Me comentó, dice, bueno, no está mal aún así, 135 euros, si acaso píllamela. Digo, joder, voy a esperar a ver, digo, es que eran 40 pavos. Digo, a ver si esto se soluciona o a ver qué ha pasado, lo vuelven a poner. Bueno, total, que no se la compré y luego a los, bueno, la última vez que he mirado, incluso estaba a 149 euros y pico otra vez. O sea, ya no tenía ni siquiera ese descuento de los 15 euros del Prime. Bueno, ahora vamos aquí con la historia. No he llamado a Amazon, iba a llamar. Pero sinceramente, lo reconozco que como el producto no era para mí, era para un amigo, tampoco me he complicado la vida y en parte iba a conseguir poco. ¿Por qué? Pues porque no hice ningún pantallazo ni hice nada. Entonces, yo iba a llamar, oye, mira, que es que aquí tengo un producto en la cesta, lo iba a comprar, cliqué un cupón que me hacían el 40 euros de descuento, pero ahora no me aparece. Y la chica me va a decir, pues, o el chico, pues aquí es que tenemos el producto y aquí no hay cupón ninguno. Entonces, ¿qué? Mi palabra contra la de ellos, aquí un tira y afloja y al final no solucionan nada. Y total, vuelvo a repetir, el producto no era para mí, tampoco iba a estar complicándome la vida llamando a Amazon, que por cierto cada vez es más complicado conseguir hablar con Amazon. Es lamentable también esto de Amazon, ponerte en contacto con ellos vía telefónica, que es lo que os recomiendo, porque vía chat es una conversación de besugos con esta gente. Entonces lo suyo es vía telefónica. Pero cada vez es más difícil y complicado hablar con ellos. Bueno, pues a mí esto me parece lamentable, una auténtica gañanada de Amazon. A ver, yo puedo entender que pongan unos cuantos cupones ahí a la venta y los más rápidos se meten, lo cliquean, se lo activan y ya está. Y luego yo se lo diga a mi primo, a mi amigo, se meta también y diga, hostia, pues ya no está el cupón. Bueno, pues han puesto unos cuantos, tú has llegado tarde, te fastidias, ya está, como las ofertas flash que aparecen. Que hay una oferta flash, si la pillas bien y si no, pues hasta luego, Lucas, ya está. Pero en el momento que tú clicas, te dicen que el cupón se ha aplicado correctamente y que lo tienes hasta el próximo 10 de septiembre para canjearlo, no sé por qué huevos, luego no te aplican esa oferta, si es que se habían equivocado algo y de una desaparece ese cupón. También puedo llegar a entender que te digan, vale, tienes hasta el 10 de septiembre para canjearlo, tú luego quieras comprarlo hasta el 10 de septiembre y ese producto ya no esté a la venta, porque se ha agotado, todo el mundo empieza a comprar con ese cupón, imaginaros, y ese producto ya no está disponible y te comen los mocos, no puedes comprarlo porque no está el producto disponible, pero es que el producto se sigue vendiendo, pero ya evidentemente sin esos 40 euros de descuento. A ver, a mí me sorprendió mucho, yo nunca he visto un descuento de 40 pavos, o sea, un cupón de 40 pavos por un producto tan barato. Es decir, a lo mejor habrá productos que valen, yo que sé, 1000 euros, una televisión o cualquier otra cosa que valga 1000 euros, un teléfono, 1500, y te apliquen un descuento de 40 euros. Bueno, vale, puede ser más normal, pero que en un producto que vale 135 euros con un descuento ya adicional que te han hecho de por ser Prime de 15 pavos, te hagan un descuento o un cupón de 40 euros es muy extraño. Yo creo que aquí Amazon se equivocó, algo pasó y rápidamente lo retiraron. Pero joder, si la has cagado, todos aquellos que han clicado y les has aplicado el cupón hasta el 10 de septiembre para que lo puedan canjear, no se lo quites. Eso es ser un auténtico gañán por parte de Amazon. Y ahora sí, claro, volvemos a lo de antes, tú te peleas, llamas a Amazon, claro, aquí lo suyo hubiese sido, pero no lo ibas a pensar, que yo ahora lo haré, si me pasa otra vez. En el momento de ver ese cupón que se te ha aplicado correctamente de 40 euros, haber hecho una captura de pantalla. Y entonces, si acaso luego ves que no se te aplica, pues llamar a Amazon y decir, mira, os paso la captura de pantalla, ¿son listos? Y ya me contáis luego, a ver qué pasa, si es que me lo he inventado yo o qué es lo que ocurre. Pero claro, no lo ibas a pensar que lo iban a retirar. Pero bueno, si pasa otra vez que veo un cupón así bastante llamativo de 25, de 30, de 40 pavos en un producto que vale 100 o 200 euros, sí que haré eso. Haré una captura de pantalla y entonces sí que llamaré a Amazon y le diré, señores, que ustedes están... No, aquí no aparece ningún descuento, ningún cupón de esos que usted dice. Eso no existe, eso no hay. ¿Cómo que no hay? Tómalo, ahí lo llevas. Pero claro, tienes que ya estar pendiente de hacer capturas de pantalla de todo, porque luego parece que tú estás loco y te inventas las cosas. Pero en fin, ahí están de testigos el grupo de Guipollas, también algunos de mis amigos que lo miraron y comprobaron que efectivamente estaba ese descuento. Que yo sepa, nadie lo llegó a comprar. De la gente yo así que conozco, por lo menos no lo han comentado. El tema de haber adquirido la máquina esta de arcade. Pero bueno, es una anécdota, pero a mí me parece una auténtica gañanada, vuelvo a repetir, por parte de Amazon. Bueno, y voy a finalizar con una apreciación que he hecho, que me he dado cuenta en esta semana, no he sido solo yo. Yo creo que todo el mundo que ve fútbol se habrá dado cuenta de una manera espectacular Y no es otra cosa que las retransmisiones de Footers. A ver, Footers, para los que no lo sepáis, pues es una plataforma que retransmite el fútbol de la primera de federación y segunda de federación, que es la antigua segunda división B, digámoslo así, ¿vale? Entonces se encargan de esta retransmisión de partidos, pues, de categorías inferiores. Bueno, partimos de la base que esta plataforma, pues, no te va a meter las cámaras que te mete Movistar Plus, ¿vale? Lo entiendo. Ahí la producción del partido, pues, no va a ser la misma. Te meten, pues, cámaras muy lejanas, planos muy, muy básicos. Y, pues, la producción del partido es la que es. Vale, ahí lo puedo llegar a entender. No van a gastar en medios técnicos muchos. Sería una gran inversión. Y vale, venga, vale, pues aceptamos barco. No espero ver una retransmisión de un Albacete Andorra, como el otro día vi yo, a un Real Madrid-Valencia, o un Real Madrid-Barça, o un Atlético Madrid-Barcelona. Por supuesto que no. Ahí no lo podemos exigir y sería ser un necio si queremos comparar una cosa con la otra. Pero lo que no es de recibo es el sonido de esas retransmisiones. Es decir, meten a narradores de los partidos que son pésimos en su mayoría, gente inexperta que no sé de dónde la habrán sacado, que no tiene experiencia ninguna en retransmisiones deportivas, ni muchísimo menos, en muchos casos sudamericanos, que podrá decir aquí alguno, macho, ¿y qué tienes tú en contra de los sudamericanos? Pues hombre, absolutamente nada, claro que no. Pero hombre, ya que van a retransmitir partidos, que intenten un poquito adaptar el vocabulario de España para las retransmisiones. Sé que es complicado, pero bueno, en esas pruebas que les hayan hecho para contratarles, utilizar más o menos los mismos vocablos que en España para intentar que esas retransmisiones se acerquen al espectador lo máximo posible y las entiendan. Porque, claro, yo entiendo que están acostumbrados a ver fútbol de sus países y utilizar sus palabras. Pues como si yo tengo que retransmitir un partido de la Liga Argentina. Voy a utilizar palabras, vocabulario, que no van a entender en muchas ocasiones. Algunas palabras, es normal, es evidente. Entonces, esto es por lo que digo que incluso meten a sudamericanos a retransmitir estos partidos. No porque tenga nada en contra de ellos, sino por el tema del vocabulario, que hay que cuidarlo mucho. Aparte de eso, los comentaristas muy malos, pero luego el sonido de esos micrófonos, por favor. Sonidos que a veces acoplan muchísimo el micrófono. Yo creo que lo hacen desde su propia casa, se meten ruidos externos. Se oye en tu televisor el ambiente del partido por un altavoz y el señor locutando por el otro altavoz. No sé, muy chapucero todo y esto aquí no podemos hablar. Hombre, es que tienen poco dinero para... No, esto no es problema de dinero. Es un poquito de organización, de prestar atención en el producto, de sí, usted va a retransmitir un Albacete Andorra, pero hombre, un poquito de profesionalidad, que hay muy buenos profesionales en el paro, que han narrado deporte, han radiado partidos y que están en el paro y que se pueden contratar para este tipo de retransmisiones. Entonces, no sé, un poquito de profesionalidad y, como veis, no me meto en la producción del programa a nivel visual, del programa de los partidos a nivel visual, que ahí ya sí que hay que introducir una serie de medios técnicos que son muy, muy caros, ¿vale? A nivel económico hay que invertir mucha pasta. Pero hombre, estamos hablando de un señor hablando por un micrófono y solo pedimos que hable medianamente bien y que el sonido entre bien de esos técnicos que meten el micro y por otro lado meten el sonido de ambiente. No estoy pidiendo nada más. Y esto ya, vuelvo a repetir, no es cuestión de dinero, es cuestión de preocuparse por el producto y hay que preocuparse porque, ojo, el cliente está pagando, ¿eh? No es un producto totalmente gratuito como una televisión local que era antes, que te podía retransmitir un partido de segunda, tercera división. Y ya está. Y pues bueno, si ya tenían los pobrecicos ahí tres o cuatro cámaras para transmitir y una miaja micrófono inalámbrico, pues allí que se iban al campo a retransmitir como buenamente podían. Pero tú no podías exigirles nada, no pagabas por el producto. Era la televisión local de tu sitio, de tu ciudad, y ya está. Pero no, aquí es que la gente está pagando. Dales un poquito de calidad. No te metas tampoco a Movistar Plus y compararte con ellos o las retransmisiones de la Premier, pero hombre, dame un poquito de buena calidad dentro de las posibilidades que se tengan en ese medio. Pero en fin, esto es lo que tenemos con Footers. Es verdad que son las primeras jornadas, a ver si van mejorando, porque no sé, me he quedado flipado con algunas retransmisiones haciendo zapping en otros partidos y vamos, increíble lo mal que se oye y lo que dejan que desear las narraciones de estos acontecimientos, de estos partidos de la primera de federación, de primera y segunda de federación que está retransmitiendo Fotters. Y vamos a poner punto y final al programa. Ya hemos hablado aquí de varios asuntos, me voy a alargar mucho y por lo tanto vamos a arrancar ya la despedida del programa de hoy. Bueno, mucho contenido de todo tipo, temas variaditos y bueno, si no os gusta uno, podéis pasar al otro, saltaros las parrafadas que he soltado al principio. Pero bueno, no creo que hayan sido demasiado aburridos. He intentado que sean lo más a menos posibles, que también sean comprensivos y que os hayan interesado, que al fin y al cabo es lo más importante, que sigáis ahí, al otro lado de las ondas podcasteriles. Pues nada, lo dicho, ser todos muy felices, nos escuchamos en siguientes podcasts. Bye bye, adiós.